Lo saludamos en esta mañana a Juan Pablo Cerini, que es el presidente de la Cámara de Productores de Porcinos de Entre Ríos. Juan Pablo, buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va?
Muy bien. Bueno, Juan Pablo, ustedes se reunieron hace pocos días atrás con las autoridades del gobierno de la provincia, con el secretario de Producción, para analizar diversos temas. Cuéntenos un poco cómo fue la agenda de los temas planteados. Sabemos que el tema de la emergencia agropecuaria estuvo allí en la mesa.
Sí, exactamente. En realidad la reunión originariamente fue pedida, en virtud de la mesa porcina nacional que se conformó el 21 de marzo en Rosario por diversas entidades del sector privado, entre las cuales participó CAPER. Entonces la idea, la mesa, dejó como objetivo reunirse con cada una de las autoridades provinciales de las provincias donde hay producción porcina para llevarle los tres puntos que destacamos en esa mesa más importantes, ¿no? Además de eso, hablamos también, aprovechamos la oportunidad para plantearle al secretario de Producción nuestra queja, por no estar incluida la producción porcina dentro del decreto de emergencia, que, porque entendemos que la sequía tiene consecuencias directas, afecta directamente a la producción porcina, ¿no?
¿La afectación es porque han aumentado mucho los valores de los granos o por otra cuestión?
La afectación es por varias razones. En primer lugar, por esa, sin lugar a dudas. Es decir, hay un impacto directo en el costo de producción por la suba del precio de los granos. El 60% del costo de producción de una granja tiene que ver con la alimentación, y esos son granos, básicamente soja y maíz. Además también porque la sequía también afecta directamente a la ganadería vacuna, que están produciendo liquidaciones de stocks, adelantando la venta de stocks. Incluso se bajó el peso de permitido de faena del vacuno. Y todo eso genera una sobreoferta en este momento puntualmente del año, o va a generar sobreoferta vacuna de acá a los próximos 4, 5, 6 meses, y esa sobreoferta vacuna impactará en el precio del vacuno y por lo tanto en el precio del porcino, que generalmente tiene como regulador el precio del vacuno.
Juan Pablo, hoy el valor que le pagan por el animal vivo al productor está en equilibrio o por debajo de los costos de producción, hablando de porcino, ¿no? Obviamente.
Sí, nosotros hicimos una cuenta y se la presentamos, Desde el año pasado llevamos un registro de una estructura de costos que es bastante representativa de una granja entrerriana o de las granjas socias de CAPER, con buen nivel de producción, con alta tecnificación, con muy buenos índices, y esa cuenta nos da casi empatada, es decir, la diferencia nos da cero o pierde de unos centavos por kilo el productor, habría perdido unos centavos por kilo ese productor, modelizado evidentemente, sí, en el mes de marzo, y en el mes de febrero habría ganado apenas unos centavos, con lo cual, analizando el trimestre, que fue en perspectiva, lo que vemos es que así viene siendo un trimestre muy muy ajustado, y el precio del capón todavía no ha empezado a bajar como generalmente baja durante la época de invierno. Seguimos sosteniendo el precio desde diciembre, y si no ha bajado el precio y ese productor, ese modelo de granja, no está saliendo empatado o perdiendo unos centavos, quiere decir que en el invierno, más aún si hay sobreoferta de vacunos y cae el precio como históricamente ocurre, en el invierno la producción la va a pasar muy mal, ¿no?
Cerini, el gobierno ya presentó a nivel nacional el decreto y fue homologado. ¿Cómo se pueden modificar aquí? ¿Qué respuesta recibieron?
La respuesta que nos dijeron era un pedido, a pedido del secretario de la producción, el director de ganadería le presentó una nota formalmente solicitando o aconsejando la inclusión de porcinos en la emergencia. Esa fue toda la respuesta, no nos aseguraron resultados, simplemente nos dijeron, estamos haciendo esto. Esa fue la respuesta, por el momento no tenemos más noticias que esas, y por el momento estamos excluidos, digamos.
A ver, me estoy pensando en voz alta, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, las granjas avícolas o en el caso de las granjas de porcino? ¿Cómo se incorpora, cómo se justifica, digamos, la emergencia, teniendo en cuenta que la agricultura es más fácil porque obviamente son superficies de campo que están afectados directamente? En el caso del porcino hay que hacer todo un análisis económico, ¿no?, de cómo repercute esta situación de otras actividades en la economía del productor porcino.
Hay algo que es cierto, que es que la ley de emergencia está pensada principalmente para la agricultura. Es decir, exige como requisito para que sea emergencia pero demostrar que la pérdida es superior al 50% de la producción media, o para que sea desastre, sí, superior, sí, sí, al 80% de la producción media. Tanto para granjas de cerdo como para granjas avícolas, como para ganadería vacuna, también ese cálculo es imposible. Es decir, uno no puede, sí, sí, decir que en estos meses de sequía el productor vacuno ha sufrido una pérdida de esas características. Ahora, tampoco puede sostener que en estos meses, o sea, que esta sequía no va a perjudicar gravemente la producción vacuna. Con lo cual, evidentemente el problema de raíz es la redacción de la ley, que no está contemplando las otras alternativas pecuarias de producción.
Bueno, un argumento más para lo que tiene que ver con esta ley de emergencia, que hace años la tendrían que haber cambiado, pero está siempre en discusión. Otro tema que ustedes plantearon, lo estoy leyendo de la Mesa Nacional, sí, sí, el tema del asociativismo de pequeños productores. ¿Esto qué significado tiene para la provincia de Entre Ríos?
Sí, bien. Esto fue el primero de los puntos que plantea la Mesa Porcina Nacional, es la preocupación por la situación de los pequeños productores. Como dije hace un rato, la granja que nosotros hicimos como modelo, como tomamos como modelo para la Cámara de acá de Entre Ríos, es una granja de de buena productividad. Ahora, y esa granja ya está teniendo dificultades. Ahora, la producción media nacional está muy por debajo de esa granja. Entonces, quedó claro que la situación de los pequeños productores es crítica, sin lugar a dudas. La salida que proponemos o que tenemos que investigar profundamente es buscar esquemas asociativos de cualquier característica, y para eso también proponemos puntualmente, y esta es una primera idea para trabajar y para ir avanzando, que los esquemas asociativos tengan herramientas de financiación blandas que puedan fomentar esta cultura que nos cuesta bastante. Es decir, evidentemente a todos los productores de cualquier actividad agropecuaria, buscar esquemas asociativos siempre ha sido un verdadero desafío. Y una cosa que no hay que olvidarse, perdón, es que si bien hablamos de pequeños o de grandes productores de acá, de Argentina en general, la granja más grande de Argentina, de 12.000 madres, es una granja micro en Estados Unidos, en China o en Brasil. Eso queda claro, somos todos pequeños productores y ínfimos productores comparado con el mundo, ¿no?
Así es.
Es una preocupación de todos.
Juan Pablo, y bueno, dejo para lo último un tema que creo me gustaría conocer un poco la opinión de la Cámara. Te leo algo que dijo el representante comercial de Estados Unidos en la Argentina. Dijo: agradezco la decisión de Argentina de permitir las importaciones de productos de carne de cerdo y la oportunidad económica que representa para los productores de los Estados Unidos ingresar al mercado argentino. ¿Qué opinión te merece?
Bien, la verdad es que la gestión, probablemente la gestión diplomática de Estados Unidos llegó para ellos en el momento más oportuno. Se les cierra el mercado de China o le imponen unas tarifas, unos aranceles elevados para ingresar carne. Es decir, en el medio de una batalla comercial muy fuerte, ellos tienen ellos anuncian la apertura del mercado argentino. Desde nuestro lado, lo que nosotros sostenemos es que, si bien es un tema que viene desde el año pasado conversándose y que generó mucha crispación ya el año pasado, en este año es más inoportuno todavía avanzar en este sentido. Porque ya lo decíamos el año pasado, no le encontramos lógica a la importación demasiado elevada de determinados cortes. Bueno, bien, probablemente eso se intensifique ahora, y más aún en este año. Es decir, en este año la verdad que lo que advertimos es que no es un buen momento ni cerca para avanzar con esa política, porque como estamos señalando, las reformas tributarias que se produjeron a finales del año pasado, la sequía, la devaluación, han generado un cóctel en los costos de las granjas que han perjudicado, digamos, que la mayoría de los productores están produciendo cerca del precio de venta, digamos, el costo de producción está muy cerca del precio de venta. Si ocurre un evento exógeno como es el ingreso de mucha carne de Estados Unidos, la verdad que va de Estados Unidos, de cualquier otro país, ahora de Canadá también, va a perjudicar, va a extorsionar más aún el mercado, lo cual es evidentemente muy perjudicial.
¿Se sienten como una moneda de cambio para lo que es el ingreso del limón argentino en Estados Unidos?
Eso es lo que dicen los diarios. La verdad que de comercio internacional no estoy muy preparado para hablar. La verdad que no sé cómo se manejan las relaciones diplomáticas, pero bien, parecería ser que una herramienta de negociación es la apertura del mercado porcino, que como atractivo acá en Argentina tiene eso, tiene el valor de la bondiola, que en otro lado del mundo no tiene atractivo, no tiene buen precio. Entonces, determinados cortes, la bondiola o el pechito, terminan siendo negocios de nicho para los importadores. Eso es lo que uno marca, y terminan digamos distorsionando o perjudicando la integración de la media red, y a la larga eso impacta en el precio que recibe el productor.
Juan Pablo, muy amable, muchas gracias.
Gracias, amigo, hasta luego.
Muy bien, ahí estaba el titular de la Cámara de Productores de Porcinos de Entre Ríos. Mi amigo.